This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 133 de Tiempo Desperdiciado con ustedes, los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, aquí a punto de después de que la semana pasada dije que no voy a comprar FIFA hasta Black Friday, a hablar de que me he pasado jugando FIFA la última semana. ¿Han visto el video del meme que estaba como que un chavo poniéndose pintura de payaso en un espejo llorando? Sí. Literalmente, ¿verdad?
Ahí sí, caíste. Y Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
Bien, aquí me quedé con las ganas de ordenar una tele 4K ahorita que Amazon tenía su Prime Day, que igual necesito para cuando salga el nuevo PlayStation. Lo que sí es que me pedí el cable, porque el cable está en oferta, pero decidí aguantarme para ver si salían mejores ofertas en Black Friday, así que no va a tener 4K cuando salga el PlayStation, sí va a tener el cable 4K, pero
ese Dan puro Arjona, ¿cómo es? Que compró podadora antes de...
No tengo jardín, pero ya compré la podadora. Cabal.
Poético ese Dan.
De una vez, ahí. Sos un optimista, la verdad, sos un optimista.
Sí. Si supieran cuánto le debo al gobierno de Estados Unidos, se definirían que no debería estar comprando una tele hasta el...
Esos 2021. Datos, guárdatelos, Dan, todo lo que declares podrá ser usado en tu contra, así que mejor no contest. Vas a parar puro Messi, Cristiano Ronaldo ahí.
Sí. Con coronavirus, decís, o que me está...
Que te está persiguiendo un gobierno. Ah, okay. Fiscalmente.
Pero que, porque yo prefiero el coronavirus a que me persigan.
Que me quiten mi dinero.
Cabal.
Bueno, como siempre les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado. Ahí nos pueden comentar qué pensaron de lo que hablamos esta semana y de qué les gustaría que habláramos para la próxima. Nos encuentran como Tiempo Desperdiciado en ambas redes sociales y en Twitter estamos como T Desperdiciado. También les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros episodios en las diferentes plataformas de audio. Estamos en Stitcher, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, SoundCloud, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Ahí, por favor, les encargo los buenos reviews, los likes. Tenemos también canal en YouTube, ahí también nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Por favor, pasen a nuestro canal, denle like, pónganse a ver los videos ahí de fondo si quieren escucharlos. Se los agradecemos mucho. Si les gusta el contenido, la verdad lo vamos a apreciar. Y hoy traemos un episodio bastante céntrico en un tema que ya venimos hablando como cosa rara. Nosotros nos dan temporadas de hablar un poquito de lo mismo a veces. Hoy, el tema de hoy es una de las series que teníamos como de las más esperadas del año y que realmente nos parece una de las mejores del año, seguro.
No defraudó.
No defraudó para nada. La temporada 2 de Boys. La serie de superhéroes.
¿Va a terminar este último fin de semana?
Sí, tuvo, a diferencia del año pasado, que nos dieron toda la serie de un solo trancazo, ahora pues nos la dieron a cuentagotas. Un episodio, tres episodios para comenzar y de ahí un episodio cada semana. ¿Por qué no empezamos comparándola con la temporada 1? No sé si les parece bien empezar por ahí, para que los que ya no han visto la temporada 1, pues se motiven a verla, y los que ya vieron la 1, pero no han visto la 2, se motiven a verla y comparar un poco el contraste que se tiene entre una temporada y la otra. Bamba, ¿qué pensás vos? O Dan.
No, dale, si quieres, dale. Bueno, voy yo. La verdad que a mí, yo creo que me paró gustando más esta temporada. Siento que hubieron momentos de más impacto. Siento que los personajes que le metieron a estos, esta es una temporada, los personajes nuevos eran más sólidos que los personajes que tuvieron bastante, bastante screen time en la primera, o que eran como medio secundarios. Para mí, Adrian era de los más débiles y a él casi no se le dio mucho protagonismo. Esta temporada metieron a Stormfront, que para mí fue, después de Homelander, probablemente la mejor de esta temporada. Si bien yo alegué un poco de que tuvo problemas la historia, no diría la historia en general, pero alguna de los tramos, digamos, como lo de Butcher, ya estaba cansando con su esposa, todavía siento que era de lo más débil. Pero siento que sí, si bien algunos episodios, y creo que el final igual así fue así, de que no, por ahí sentías que este es un episodio débil y después, o sea, pasaba algo así que te dejaba con la boca abierta, ¿verdad? Y para un show que yo creo que ya la primera temporada nos choqueó a todos, en el sentido de que no es tu, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que no es que rápido te dicen en los primeros 3 minutos, hey, este no va a ser tu Marvel Universe serie, ¿verdad? O sea, y para que, o sea, que todavía nos logran sorprender esta segunda temporada, creo que sí, Sorio, siento que sí. Tampoco se tiró a Grell aquel subida de nivel tanto, porque yo creo que la primera fue bastante buena, pero para mí sí fue más, un poco mejor, que más sólida que la primera.
Yo no estoy un poco al revés, Dan.
¿Ah, sí?
A mí me gustó más la primera, simplemente porque, o sea, esos momentos de la primera temporada y cómo nos cuentan la historia y el hecho que han sido, pues, básicamente unapologetic con el tipo de acción en una serie de superhéroes que, Cal, como os dijiste, hemos estado acostumbrados al universo Marvel y a todo ese tipo de cosas. Y creo que por eso me gustó más la 1. O sea, la temporada 1 fue como que, wow, te quedaste como que... cuando te acabas de bajar de un roller coaster, por ejemplo. Algo así sentí yo. Y en la segunda temporada, pues, sigue siendo buena y tiene sus momentos así. Creo que se pusieron un poco, trataron de, ajá, y nos trataron de dar unas historias como que, por ejemplo, más de Starlight y lo de Huey, más de Butcher y su familia, y que pues para bien, o sea, creo que sirven un propósito. Fueron un poquito débiles comparado con la 1, que la 1 simplemente fue un action-packed Riot, sin tratar de meterse a las profundidades de estos personajes, que entiendo por qué lo hicieron y es importante que lo hayan hecho, pero creo que por eso no sé, no me...
Yo creo que también la primera se sintió en sí, porque todo lo vimos de una sentada casi que, o en 2 días, y aquí no fue así. Puede ser.
Ahora, pero sí creo que hubo una inversa, porque aquí, por ejemplo, en los personajes que son The Boys, por ejemplo, conocimos realmente más, en la otra yo siento que empezaron pegándote en la cara con ese primer episodio y la intensidad que tenés del drive que tiene Hughie, porque...
Que por cierto, es tal vez uno de los mejores primer episodios en la historia de la televisión, o sí. Sea, te venden todo lo que se trata el show en 60 minutos y quedas...
Correcto. Y el show bien pudo haber comenzado con cosas que salen en la segunda, en la primera... y hubiera sido un build-up más aburrido. En cambio, hasta ahorita estamos conociendo, digamos, los orígenes de Frenchie, la familia y más o menos el trasfondo de Butcher, Mother's Milk, con digamos que algunos con un poco más profundidad de otros, ¿verdad? Yo creo que el único trasfondo que conocimos en la temporada 1 realmente fue un poco el de Huey y el de Starlight.
Homelander un cacho también.
Sí, Homelander ya cuando avanza más la primera temporada. Aquí llegamos como que a conocer un poco más el trasfondo del resto de personajes, creo que lo que maneja excelente ambas temporadas es el ritmo. De alguna manera, no hay, por más que tal vez haya un episodio que encontramos más débil que los demás, nunca desentona en lo que es intensidad, en mi opinión. Por ahí creo que hubo un episodio que concordamos ustedes dos más de que era como que el más chafita de la segunda temporada.
Cuando pero, se van al road trip, creo.
Ajá, pero en contraste, yo siento que no le llega al punch a la 1, en mi opinión. Pero sí mantiene el nivel, ya, porque era muy difícil superar lo que la 1 nos hizo sentir en esos primeros episodios. Pero, puede ser de que también la recuerdo más románticamente porque no la he visto sí. Este año.
Yo creo que yo vi la 1 otra vez antes de ver la 2 y no sé mucho. Yo sí siento que este la segunda temporada nos dejó mucho más momentos impactantes. O sea, no sé sin meternos a spoilers, pero la escena de la corte, el final, el último episodio. La revelación de Stormfront, que, o sea, cuando Stormfront mata a cierto personaje, yo creo que ya
quitémonos los guantes y digamos que ahorita nos vamos de una vez sin spoilers.
¿Será que entramos a cómo terminamos, cómo sentimos que terminó el último episodio o nos metemos a todo el show o un remix? Sí.
Bueno, no, yo digo que enfoquemos el último episodio porque ya después de que hicimos la comparación, hemos hablado de varios de los episodios en episodios de nosotros pasados, entonces digo que enfoquémonos cómo terminó y cómo vemos hacia la tercera temporada.
Bueno, con el pero también que creo que vale hablar de los highlights del episodio ya sin spoilers, o sea, con spoilers.
Sí, sí, por eso decía yo, hablemos del episodio, pero no...
Ok. Sí, la verdad es que ya venimos hablando de lo que nos ha gustado en varios episodios de The Voice y entrémosle. Entonces, en mi opinión, cada uno de estos episodios tuvo algo especial. No hubo un episodio que diga, hey, qué chafa ese episodio, por más de que el del road trip, pues a ustedes no les gustó tanto. Yo creo que tuvo sus momentos, ¿verdad? Momentos, yo creo que mi episodio favorito es en el que se infiltran en el, ¿cómo se dice? El manicomio.
Para mí, posiblemente, yo creo que esa fue un poco oportunidad desperdiciada, pero...
A mí me gustó. No, yo iba a decir, a mí sí me gustó el final, tal vez como el mejor episodio.
A mí me gustó el último episodio, la verdad. Ustedes habían dicho que no había terminado tan bien, pero yo sentí que
bueno,
se terminó
re bien.
Yo
estaba...
Anticlimático, dije.
Lito dijo que terminó anticlimático.
Yo no lo sentí, Lito.
Y a mí yo estaba esperando hoy para que Lito nos explicara un poco por qué, porque no lo veo, no entiendo yo de dónde sale esa opinión.
Mira, creo que The Voice venía manteniendo este ritmo en que los héroes no ganan. Y eso es lo que me gustaba un poco del show, ¿verdad? De que estos antihéroes siempre están huyendo, siempre tienen las de perder. Y creo que esa es parte del el encanto para mí del show, es la intensidad en de que, puerca, ¿cómo van a salir de esta? Y que realmente no tienen chance contra The Seven, pues. O sea, no tienen los poderes contra Homelander ya de por sí, ¿verdad? Solo dejemos con Homelander y no digamos el poder que tiene Bot Incorporated. Y el episodio termina con que este build-up que veníamos de esta iglesia mala no solo fue relleno, porque ahí se muere este nuevo personaje que nos presentaron. O sea, realmente fue una gran nada.
Pero la revelación de cómo se muere fue buena.
Fue esta senadora que medio nos la habían presentado por ahí, y que ahora va a ir en campaña y va a tener un toque político. O sea, nos presentaron a este nuevo villano, pero básicamente le ganaron a Homelander con un chantaje barato. Eso fue. Pero... Homelander tuvo para matarnos a todos y... Ah, no, Homelander...
Lo que yo sí siento, pero ahí yo creo que ha estado el problema un poco del show, porque yo nunca mucho me creí el leverage que tenían con el hijo de Homelander sobre Butcher, ¿me entendés? Entonces, yo creo que en sí eso no era de lo weak del show, y otra vez lo enseñaron otra vez con esto de que de que la verdad no, o sea, que su hijo lo tenía atrás de Pela Homelander, para mí lo hubiera matado sí o sí, o sea, no sé, que siento bueno. Pero igual miramos eso, o sea, el final de la primera temporada, esa explicación nunca me gustó, ¿por qué no mató a Homelander? O sea, el que le pela la esposa, ¿me entiendes? Al final del día mata a la esposa, si quiere. Entonces, pero en sí, o sea, yo creo que la nueva revelación, esa que nos dieron, no sé si ahorita se están olvidando algunos aspectos del último episodio, pero yo sí creo que estuvo, o sea, la matazón que hizo Homelander.
Pero eran todos soldaditos, o sea, yo no, cuando.
Pero mira cómo terminó Stormfront, dude, o sea, eso estuvo virgo, esa pelea.
Se murió, la esposa de Butcher también, o sea.
Cabal, no, eso estuvo bien, pero el final del episodio 8, donde yo dije, aquí nos van a dar el twist de los twists, la pisada de las pisadas, let's all come in the end, boom, fue la senadora, era la que estallaba las cabezas.
Pero es que, Lito,
para mí fue buena sorpresa eso, cabal, pero ¿quién esperabas?
Nadie lo vio venir, Lito.
Porque no, lo vio venir, pero es, y que Hugh no, iba pero, a trabajar para ella.
Pero para mí me gusta eso, porque aquí ya le, o sea, eso me gustó porque le agregaron como que ahora Hugh iba a tener este como que dobo, o sea, se va a enterar de alguna manera, ¿me entiendes? Porque lo fácil hubiera sido aquella, yo pensaba que era aquella que se escapó, que podía explotar gente.
Y lo otro es que todos pensábamos. Y lo otro es que al final Huey, él decide que la vida de mercenario, too much is the watchman, no era para él.
Y que los limpiaron a todos.
No, pero
eso sí medio, pero...
Pero ahora se va a ir a trabajar. O sea, básicamente nos dieron un final en... Y Huey dice, ya no quiero ser parte de The Boys, pero está trabajando para la que va a ser la próxima Diana, y quiera que no, es como que he's stuck with, porque va a tener que pedir la ayuda de The Boys para lidiar con ella. Ese es uno. Dos, Homelander, para mí, no lo han vencido. O sea, Homelander está como que caminando el tightrope de que él es el Superman de este mundo. Entonces, o sea, él no puede venir y destruir a todos y matar a todos y sin misericordia, al menos... Por eso creo que funcionó el chantaje. Y lo otro, que uno de los puntos que motiva a Homelander es que él, he needs to be, o sea, él tiene que sentirse querido.
No.
Ajá, entonces, o sea, todo eso y cómo lo resolvieron en este episodio fue, pues me hizo bastante lógico, pues, o sea, sí sentí que funcionó. Yo creo que Lito, después de ver Game of Thrones, como que te condicionó mentalmente que todos los shows tienen que ser como que...
Tienen que morir.
Y que todo tiene que ser mal y que todo tiene que tener un final amargo. Like,
le tenía que dar el sabor de que ¡boom! Se volaban a Butcher en ese último episodio. ¡That would be like, ulurum, wow! Aunque sea Frenchy, ¿me entendés? Que no sirvió para nada.
Lito, eso no quiere decir que un show es bueno, que haya matado. Es como lo mismo que te pasó con Umbrella Academy, que te pusiste así que...
Umbrella Academy es como ver caricaturas, o sea, es virgo, pero no lo comparo con esto, pues.
Por eso, pero hubo muertes, porque se murió la esposa de Butcher, que ese era el...
Sí, y la forma en que se murió, que fue el hijo de ella, that's fucked up para el niño.
Y que ella le dice a Butcher que su dying breath, que cuide el niño, y Butcher de por sí ya odia a los superhéroes, se acaba de dar cuenta que el Widow mató a su esposa, y ahora le zampan esto, o sea, that's high drama, pues.
Se lo fue a endosar a Mallory, al final de cuentas. Sí, no, yo no estoy diciendo que sea malo, solo simplemente que el mero ending, yo esperaba un boom de que algo bien drástico iba a pasar. O sea,
pero yo Butcher, sentí que sí hubo algo bien drástico.
Humillado.
No, porque ahora tenemos al hijo. O sea, mira Stormfront cómo acabó. Yo nunca pensé que Stormfront iba a acabar así.
Ahora está
el hijo de Homelander contra su papá. Y después. O sea, no sé por qué. No sé qué. O sea, ¿cuál hubiera sido un mejor final para vos?
Mira, todos con clean slate, como que, ok, la tercera temporada va a ser otra historia pero completamente. Pero
es que, ¿sabías qué, Lito? Para mí eso está bien, porque esa historia ya está aburrida, o sea, que están medio underground, pero hacen sus field trips, y de repente están infiltrando VOD, y andan trabajando con este grupo que, como del gobierno de CIA, o sea, eran como, estaban underground, pero not really, porque estaban por todas las partes, Huey saliendo en el subway de New York, entonces... eso para mí era como una parte weak de la historia.
Bueno, en fin, no me pareció tan grande el mega twist del final. Creo que sí, el episodio estuvo bueno en general. No estoy diciendo que estuvo chafa ni nada. Simplemente esperaba algo más drástico. Y me pareció desperdicio todo el build-up de la iglesia esta donde está The Deep.
Sí, o sea, eso sí, estoy de acuerdo con vos, Lito. Que eso sí fue como que bien débil, porque yo de repente esperaba que, o sea, este que es el como el ¿cómo se llama? De Nexium.
El Kylie, no, ¿cómo se llama? Keith.
El Keith Raniere de este como Scientology. Yo esperaba que el twist fuera que ellos iban a ser como que formar parte de como que los malos de la próxima temporada y se lo truenan. Entonces, a menos de que ellos tengan una sorpresa por ahí, se sintió como que, eso sí sintió anticlimático el final de ellos, aunque no sabemos si va a ser el final, ¿verdad? Ahí sí estoy de acuerdo con vos, Lito, en ese aspecto.
Otro de los mega highlights es que The Voice no solo se burló de Marvel con todo esto de, especialmente siento que es más de Marvel que se burla con todo esto de Dawn of the Seven y cómo quieren empujar a agendas.
Girls get it done.
Y que sí, que ustedes van a ser lesbianas, pero tienen que ser, verse de esta forma de lesbianas. Y cómo básicamente Hollywood nos está ensartando como que una agenda así forzada de, como que para promover tolerancia y ciertas cosas, ¿verdad? Lo que no está mal cuando está sutilmente escrito dentro de la historia, pero creo que hubo un momento de cringe todos cuando vimos Endgame y de repente Girls get it done y salen las mujeres así de la nada siendo malos, y The Voice se burla de eso y de ahí nos da un momento en donde de verdad están las mujeres del equipo que de alguna forma pararon haciendo equipo porque no fue algo esperado realmente. Y cómo se paran peleando contra Stormfront. Y a mí me pareció espectacular esa escena en que todas le están dando riata a ella. Y realmente fue un momento Girls Get It Done, pero legítimo. No un
bueno, y Frenchy nos da el zinger que después de que las chavas Starlight, Mav y Kimiko pijasean a Stormfront. Oh, girls do get it done.
Cabal.
O sea, low hanging fruit, pero buenísimo. Y la verdad, eso sí fue toda esa escena de ya esa batalla con Stormfront me llevó bastante. Y yo creo que estuvo bien, o sea, que haya llegado al final de su arco ella, porque en realidad el que a mí me interesa Homelander como villano principal, o sea, eso sí es interesante. Y yo creo que Stormfront sirvió su propósito en esta temporada, pero incluso cuando ella, en este episodio, cuando están en la cabaña, fuera de la cabaña, hablando con Ryan, y que es el hijo, y Homelander, y dice que nos tenemos que preparar para White Genocide.
Sí,
hasta Homelander se queda con cara de sí, what the fuck.
No sé qué me apunté aquí.
A mí no me hubiera importado que sobreviviera, la verdad, Stormfront. Creo que su final fue, o sea, estuvo bueno, pero imagínate que ya que estuvieran, bueno, no sabes que tal vez hubieran tenido que hacer diferentes cosas con la historia, pero
está muerta.
Y eso es lo otro, ajá.
Darth Vader.
Eso es lo otro que incluso en la conferencia de prensa, que al final ya sale Homelander con Queen Maeve y con Starlight, y Homelander dice que Starlight fue la que descubrió todo y que tienen en una, básicamente apprehended a Stormfront y está en una instalación remota que no se quede a los. Entonces, a ver si no hay algo por ahí que nos regresa ella. Y creo que ella también tiene, lo otro que me queda en el aire es de que ella no se puede regenerar.
Pues digamos que tiene al, no creo que regenera así tipo químico, pero digamos el antecedente fue de que Homelander le quemó las chiches. Y no sabemos qué tan marcado o cicatriz le quedó.
Y eso es lo otro, que a ver si no se puede regenerar al menos de alguna, no al 100%, pero sí alguna parte. Y creo que no hemos visto el final de Stormfront. Eso es mi opinión.
Yo tampoco, yo
creo que probablemente no, porque sí es muy buena, yo creo que muy buena villana, o sea, para mí fue el segundo personaje más interesante esta temporada.
Ahora, el nuevo villano, porque tuvimos un nuevo villano que, villano, o realmente no sé, solo es un comerciante. El CEO de...
Aquí hablamos de la teoría de que tal vez Edgar es el Mister, es el que inventó Compound V.
No, porque el tipo, bot. El que inventó Compound V fue ese...
No, yo sé, pero cabeza. Tal vez se pasó a otro cuerpo, no sé.
Ah, no sé.
¡Qué raro!
Ese Stan Edgar también nos dio una de las mejores líneas del episodio cuando él está hablando con Butcher y él le dice a Butcher... I can't afford to react like a egomaniac crazed person que no sé qué. That's a white man's privilege. Una cosa así. Como
sí, esa estuvo buena.
Ese sí, uff, qué buen line porque.
Que por cierto, sí. él está haciendo su papel de Breaking Bad.
Siempre hace el mismo papel porque también está en The Mandalorian. Salió al final de la temporada 1. Yo creo que es un villano excelente. Este actor que se me fue el, se
Stan,
me
escapa
el
nombre. Stan Edgar, se llama el show.
Stan Edgar, excelente actor, por cierto. Pero sí, yo creo que ahora, ¿la senadora trabajará para él?
Eso es lo que no sabemos. Y eso es bien. Yo ahí creo que por ahí va la cosa, Lito. La congresista o senadora, Victoria Newman.
Sí. Yo por ahí, no sé. Porque tampoco. No sé, o sea, obviamente ella está cuestionando todo lo que es Bot Industries y digamos que era la que los quería fiscalizar más. Entonces, obviamente no parece una aliada de Bot Industries, pero podría ser que ese es el juego que tienen, no sé, para controlar, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo funciona su poder exactamente? Ella podría estallarle la cabeza a Homelander si ella quisiera. O Homelander no es... Es inmune, no sé, a ese tipo de poderes. ¿Y a qué distancia? Porque cuando se murió la gente de la CIA que los estaba ayudando en Season 1, saber ni de dónde chingados estaba viendo. Sí vimos que funciona algo lejos y que es un poder similar al que tiene la otra que se escapó del manicomio, que ya no vimos más de ella, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que deja bastante para temporada 3. Ahora, ¿cuándo va a salir esta temporada 3 con coronavirus presente, sí, saber.
Y eso es lo otro que también el, ¿cómo es que se llama? Urban, uh-huh. Butcher, que no sé si qué conflictos tenía él para grabar ahorita temporada 3, y a ver, y creo que por eso nos van a dar ese spin-off de The Boys, que es un como high school para superhéroes que está controlado por Vought. Entonces, no sé si vamos a tener Boys el próximo año o si no vamos a tener que esperar al 2022.
Aunque sea que tengamos spin-offs, porque la verdad, yo todo lo que es de Boys, yo lo voy a ver, la verdad. Creo que la línea que han mantenido entre la temporada 1 y temporada 2 ha sido bastante pareja, no se sintió como que hubo otro tono, sin necesariamente ser como que... Yo no siento que sea una historia partida en 16 de momento. Sí creo que hay como dos arcos ahí evolucionando, ¿verdad? En cada personaje con su propio arco y cambiando. Entonces, creo que está bien manejado el show. En la producción tenemos a Seth Rogen, que me imagino que es el que puso el pisto y pone el nombre, ¿verdad? Pero la verdad es que sí hubo una construcción de este universo bastante, bastante buena. Que sí, debe de apreciarse, y la verdad también me encanta la forma en que se están burlando de la cultura de superhéroes que tenemos en las películas hoy en día.
Sí, eso definitivamente, igual incluso a mí no me importaría si, bueno, vamos a ver cuántas temporadas dura, pero que hagan una película basada en este mundo o algo así, o película para, no sé, para terminar el show o algo así, sería Virgo
Dawn of the Seven, una onda así. Sí, no, yo sí espero que dos temporadas más y ahí ya sigamos con el spin. Ajá, ahí que quede. Pero sí me gusta la idea. Quiero llegar al punto en que Homelander sea el mero mero, ya no solo el físico, porque de momento siento que hay villanos más intelectuales que él.
Sí, pues yo creo que va a llegar a eso, donde él se va a pelear con la directiva de con Edgar, con y ahí va, pues va a salir a...
No me sería raro que tuviera un anti-Homelander device. Tienen que tener algo. O sea,
su kriptonita.
Sí, exacto. Porque es demasiado poder y si se les voltea, tienen que tener un containment plan. Entonces,
no, ese no Stan Edgar se me hace que ha de tener algo.
Por eso no le tiene miedo.
Un as bajo la manga ahí.
¿Qué personaje creen que ya debería morir?
Es el hito necio con eso.
Es que yo siento que The Deep ya.
La esposa de Butcher para mí.
Bueno, done. Check.
No, pero The Deep se ha vuelto tan irrelevante que, o sea, pela.
Yo creo que he still provides some comedic relief, porque si te das cuenta en, o sea, cuando le dieron la plaza a A-Train. O cuando lo hice hablando de que he's a changed man, o cuando le dicen what do you think of, ay, no sé quién le preguntaron, what do you think of such and such, y dice, oh, I really like him, oh, the Arrow, oh, I like him, que no sé qué, well, we hate him, porque, o no sé qué hizo the Arrow, oh, yeah.
Yo estaba hablando del
mal de la iglesia.
Era algo así.
Entonces yo creo que sí, para mí lo que tienen que hacer con él es de que, pues ya tiene que como que hacer algún tipo de revancha contra, o sea, ya se tiene que hartar. Pensé que iba a llegar esta temporada, pero no, como que no llegó, porque tan desesperado por regresar de Deep, perdón, de Deep a The Seven.
De ahí el amorío de Hugh y Starlight, yo creo que la próxima temporada van a tener pareja diferente cada uno, y los celos y el back and forth va a ser, pero sería algo medio.
Está bien, pero no muy me importa explorar de alguna u otra forma eso.
Y Frenchy y Kimiko,
esa historia es la que menos me importa, creo yo.
De ala, no. Ala, son de los que más me importan.
Ese,
a mí esos dos.
Ese para mí me importa más que lo de Starlight y Hugh.
En serio, a mí me dan igual los dos.
No me llegó que como que Frenchy se esforzó tanto para como que tratar de sacarle algo a ella, incluso se fue a sus viejos hábitos porque no podía. Y no sé, sí me paró gustando eso más que, incluso también más de lo de Butcher y su esposa, que...
Ah, sí, también. Que ya no está, pues.
¿Qué les iba a decir? ¿Qué les pareció el formato? 3 episodios al principio y después 1 cada semana.
Bien. A mí sí me gustó.
Igual a mí, la verdad. Y es que obviamente sí, a ellos les funcionó más porque no estuvimos hablando de esto por una semana, sino lo tuvimos ahí casi cada 5 semanas hablando de esto.
cada
5 semanas, ¿verdad? O sea, iba a decir cada semana y después dije por 5 semanas.
Sí, totalmente. Yo creo que les funciona, te mantiene. Ok, cuando terminas de ver The Voice, ¿qué más hay aquí en Prime Video? Ya que estoy aquí, pues no es como que, hey, vamos de regreso a Netflix, sino que te quedas viendo qué más hay en la programación. Y sí. Yo creo que, ahora, será de... Yo creo que entre The Voice y Mrs. Maisel son los dos grandes de esta de Prime Video, ¿o creen que The Voice es el más grande e indiscutible?
Yo creo que The Voice, porque, o sea, yo creo que Mrs. Maisel es medio un poco... No... Es un poco más niche, diría yo.
Y Mrs. Maisel ganó premios, eso sí, estuvo nominado, no sé.
Sí, ganó un montón de premios. The Boys y nada. Creo que no se les hizo justicia.
Sí, porque van a darle un premio a Homelander masturbándose encima de un techo.
A un pene gigante, o sea, ruido.
Esa escena.
No sé, la verdad es que sí, tiene escenas bastante controversiales. Pero súper sólido. Y la verdad es que sí, el suspenso que se mantuvo a lo largo de... Este es como thriller, siento yo. Sí, de esta temporada, indiscutiblemente una de las mejores del año, si no es que la mejor, imperdible. Y sí, hombre, lo dejan a uno con ganas de más. Espero que no me lo vayan a cancelar, por favor. Pero sí, estos shows tienen un cast muy grande y se va volviendo más caro producirlo porque todos empiezan a ganar más. Y por eso es de que yo les doy dos temporadas nomás, espero. Ideal sería una tercera de Trilogy, ahí que muera, pero eso sí lo miro difícil porque no avanza mucho. Por ejemplo, en esta siento que avanzó muy poco entre cada episodio. Muy bien. Bamba, ¿qué te has hecho esta semana?
Si escucharon el episodio pasado y hablé un poco de, ya no voy a jugar FIFA, que es una
le hicimos hueva. El funeral a FIFA.
Hicimos un cabal.
Le tiraste la flecha y cayó así en el barco.
Un eulogy. ¿Y qué día fue el viernes? Lito estaba hablando que su Ultimate Team y que jaló a este no sé quién de Liverpool y no sé quién del Manchester. Y yo como que, ¿quién estaría en mi equipo de Serie A? Y pensando en eso dije, voy a comprar FIFA. Entonces he pasado la última, desde el viernes jugando FIFA, hoy estamos miércoles. Lo que puedo decir es de que primero, con respecto a Ultimate Team, los sobres están igual de culeros, eso no ha cambiado, pero han hecho más fácil, siento yo, armar un equipo decente relativamente rápido, porque ahora, después de que juegas los cinco juegos en Ultimate Team de Placement, te dan un premio grande, que Glito, porque ganó 4.
Te dan un bono familia.
Le dieron un bono de 100 mil, tipo Roman Abramovich, y yo gané 1, empaté 2 y perdí 2, y me dieron creo que 25 mil, una cosa así. Pero igual armé un equipo rápido y me puse a jugar, y pues es otro juego diferente, Lito. Al menos yo no jugué mucho FIFA 20.
Ah, no, pero sí está diferente.
Y es diferente, o sea, yo jugué y perdiendo 5-1, 4-2, 6-0, al punto que tuve que parar FIFA y me metí a YouTube a ver un video de 20 minutos de cómo defender en FIFA 21.
Es que sí, la defendida es diferente, y la definición, siento yo que en este no necesitas una gran habilidad para meter los goles. Si sos un delantero, estás parado enfrente del arco abierto, esa bola se va para adentro, pues, o sea, solo que el portero sea milagroso, ¿verdad? Y en el otro FIFA, uno fallaba un montón de ocasiones que eran como medio ridículas en la vida real fallar, ¿verdad? Que los porteros era casi que automático que si le pegabas de primera la bola entrando al área, la atajaba el portero. Si no la colocabas así hasta la esquina, la atajaba el portero. Entonces, me gusta más esto de que sí, la definición está como más fácil, pero defender sí está sufridísimo.
Pues después de que vi ese video de 20 minutos de cómo defender, he ganado jugando contra otras personas, creo que voy 4 victorias, un empate y una derrota, y he ganado un montón de squad battles. Sí te cambia, sí se nota que sí se mejora, pues siguiendo esos tips básicos. Les recomiendo a la gente que no ha jugado mucho FIFA, especialmente el 20 o el 21, que se metan a YouTube a jalar los tips. Pero regresando a Ultimate Team, a mí sí me ha gustado más que el FIFA 20 o FIFA 19, el hecho de que, a pesar de que todavía te están tratando de dar un nudge hacia que compres FIFA Points con dinero para comprar sobres, siento que no es tan descarado como en años anteriores. O sea, como que sí hay caminos para armar un equipo relativamente decente sin tener que meter dinero.
Acordate también que está empezando, y ahorita, por ejemplo, ya cuando van 6 meses de FIFA y cada mes tiene 4 semanas de Teams of the Week, tiene no sé cuánto, cada mes tiene diferentes icons y champions, y entonces ya empiezan a salir equipos que solo tienen Players of the Week, Champions Edition, icons, y vos estás todavía con tus doraditos, tus caballeros dorados, ¿verdad? Ahí es donde yo ya me frustré, porque yo a duras penas voy a comprar a N'Golo Kanté, que era un gran jugador dorado, y toda la mara ya con jugadores icons y Teams of the Week.
Pero si jugaste 6 meses de FIFA sin meterle dinero, recibiste lo que gastaste en el juego de entretenimiento. O sea,
pero uno juega obviamente por entretenerse, pero no es entretenido cuando ya está siendo overpowered y no por tu falta de skill.
Mira, yo con tal de que le saque unos 4 meses bien jugados sin meterle dinero,
ya le sacaste.
Sí, porque si te pones a pensar, o sea, yo lo estoy poniendo en horas que le has metido. Y si jugaste cuatro meses y jugaste total unas, ¿qué? 150 horas. O sea, no hay muchos juegos que puedes decir por $60 que le puedas meter 150 horas.
Pero sí. $60 porque es el mismo juego con un par de tweaks también.
Eso sí. Pero es que lo sigues comprando todos los años también. O sea, es...
Somos parte del problema.
Mira,
yo estoy de acuerdo, pero si soy parte del problema también me puedo quejar, pues. O sea, lo que me refiero es de que yo quiero jugar todo el año, todo el ciclo, porque todo el ciclo de fútbol y entonces juego de un FIFA hasta el otro FIFA. Pero ya cuando voy a la mitad y si no le he metido cada fin de semana los 30 partidos a FIFA, entonces me va a caer así paliza. Tampoco, pues, yo creo que sí, sí debería ser un poco menos descarado el pay to win. Ahorita no se siente tanto porque acaba de empezar, tal vez, pero sí.
Pero yo creo que esos son los juegos, especialmente los de deportes, pero creo que, por ejemplo, el de NBA 2K tiene ese mismo problema de que hay mara que le mete un montón de pisto de verdad. Y las empresas, 2K, EA, saben de que están... que la gente está gastando dinero. O sea, yo sé que nosotros probablemente somos la excepción, Dito, pero hay gente que gasta cientos de dólares comprando sobres y comprando FIFA Points. Sí,
he visto youtubers así que tiran así todo y todas las tarjetas que no les gustan de una vez las cambian por coins.
Pero esa es gente que hace pisto de eso. O sea, están los que gastan miles y no tienen un canal de YouTube. Solo quieren un show equipo.
Yo me atrevería a decir de que de cada 10 personas que compran FIFA, te apuesto que 5 le meten más de $100, sin contar el base game.
Y que 7 lo hacen con la tarjeta de crédito de su mamá, ¿no?
Puede ser.
Entonces, eso es lo difícil del por qué creo yo que FIFA no... O sea, ellos saben que solo nos dan nuevos rosters, nuevos uniformes, y pueden cobrar $60 y la gente lo va a comprar. Y ese creo que es la realidad y eso es lo... Y espero yo
que... La gente va a seguir gastando con tal de mantenerse competitiva también.
Por eso siento yo que más que la solución sea que nosotros dejemos de jugar, yo creo que la solución es que exista, que PES pueda subir y que sea una competencia digna y empiece a jalar a jugadores. Creo que esa es tal vez la ruta para que pueda mejorar FIFA más de lo que está haciendo, pero mientras que FIFA tenga casi que el monopolio en juegos de fútbol, no creo que vaya a cambiar mucho de año a año.
Mientras que el Ultimate Team sea una máquina de imprimir dinero.
Yo solo voy a decir que sí me han dado las ganas después de ver todos, porque nuestro chat que tenemos con otros amigos se vuelve una de bambailito y enseñando sus equipos, que me salió no sé quién, que no sé qué, no sé qué. Sí, porque yo me metí a full en esto por 3-4 meses, entonces sí.
Es que vos sí te metías en The
Deep. Sí, Deeper, yo sí.
Porque estabas en tu teléfono haciendo squad battles, de ahí te metías a jugar. Vos estabas...
Squad Building Challenges.
Cabal. Squad Building Challenges.
Pero fíjate, y sí me está haciendo falta un juego de fut. Ahorita que ya comenzaron todas las ligas, después de ver a la selección de Guate dos veces. No.
Mira, Dan, yo te voy a decir algo. Yo regresé a jugar y todo virgo, pero cuando jugué la droga que me jaló para este año fue jugando contra un tipo... Estoy perdiendo 2-0, lo empato 2-2 y cuando gané con un gol en el minuto 89 y grité ese gol en mi casa,
ahí es que sí, de unas cosas, o sea, mira, pero esto es lo que iba a decir, ya me dejó tan mal sabor de boca EA con lo que ha hecho los últimos, yo cuando me meto con las cosas me voy medio obsesivo, lo que voy a hacer es, me voy a comprar PES, eso es lo que voy a hacer.
Yo te dije que poder jugar el FIFA que está en tu Xbox.
Eso voy a hacer, pero es que ahí no tengo cuenta, ¿me entendés?
Pero lo puedes empezar, right?
Déjame probar el PES y si en unos 2 meses no me gusta, tal vez regreso a FIFA, pero sí quiero mínimo darle chance a PES.
Y el otro modo que probamos con Bamba, que estuvo virgo, la verdad, es el Foot Co-op, que ese no existía.
Eso sí me llegó bastante, la verdad, porque...
Ahí se me pues co-op de solo de dos.
Sí.
Ah, okay. Pero lo virgo de eso es de que, por ejemplo, puedes jugar ya sea Squad Battles o Rivals, por ejemplo, usando el equipo de Lito, pero los dos jugando juntos, usando mi equipo de Serie A.
Y a los dos lo suman.
Y a los dos le dan recompensa después del juego. O sea, te dan coins a los dos. Y
te sube tu ranking en Rivals o en Squad Battles. O sea, te cuenta para los dos equipos. Eso, la verdad, está re bien porque no sentís que... O sea, a veces sentís de que todos los mods que no son el foot es como que pérdida de tiempo, pues. O sea, es divertido, pero podría estar jugando foot ahorita y haciendo crecer mi equipo. En cambio, en este co-op, te la estás pasando bien y al mismo tiempo estás... building up a tu, estás creciendo en la comunidad, ¿verdad? Estás haciendo crecer a tu equipo en tus diferentes rankings. La verdad, eso sí está buen toque de EA. Ahora solo falta que puedas jugar Foot Co-op Friendlies, que no entiendo por qué no dejan jugarlo, lo cual sería bastante divertido, y no entiendo tampoco por qué no se puede jugar Friendlies Co-op, pero... Sí.
Sí, pero ese tipo de cosas creo que son innovaciones que no requieren de tanto,
no,
de tanto overhaul al juego y que le dan vida a la franquicia. Pues, o sea, yo creo que es bien importante de que FIFA fomente que juegues con tus amigos, pues, porque esa es parte de la gracia. Y creo que todo lo que hagan que vaya hacia ese rumbo es bueno.
Sí, y especialmente que pues, ahorita no puedes jugar couch co-op, ni couch con tus amigos, ni jugar dos contra dos. Entonces, totalmente, lo que querés es que la gente esté metida ahí en FIFA todo el día. Y no, y es una necedad no tenerlo desde hace como 4 o 5 FIFAs ya, creo yo. Pero va a ser mi queja de aquí hasta que lo pongan, y lo voy a seguir machacando.
Mi queja es que nos que vuelvan a tener los derechos de la Juve para que tengamos... Sí. Ya no
te preocupes, Bama, yo andar jugando con Juventus y Cristiano Ronaldo si no lo han apartado por coronavirus en PES. Sí, manda un
screenshot. Mientras tanto, yo voy a estar jugando Piemonte Calcio contra Roma FC, que también ahora Roma no tiene los derechos de la Roma.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno... Ya cubrimos lo que hemos descubierto en FIFA y la temporada 2 de The Boys. Espero que les haya gustado el episodio. Pero siempre antes de terminar los episodios, nos vamos con una recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, estamos en octubre y voy a recomendar algo para el espíritu de Halloween. Creo que lo recomendé hace tal vez como 2 años, pero esta es una película que yo todos los octubres la miro. Se llama Trick or Treat. Es una película del 2007 de horror estilo antología. La verdad es una clásica película para entrar en ese ámbito de Halloween. O sea, la historia de la película se trata en un pueblo ficticio de Ohio, en donde nos cuentan varias historias y todas pues del género de horror y de todos estos personajes que pues se van cruzando los caminos dentro de la película, y con el único como que la única constante es que está este personaje que parece un niño con un costal en la cabeza, que tiene una paleta que es un cuchillo. La verdad, buenísima película, siempre la recomiendo para Halloween. De hecho, ahorita viendo un poco de la película, ¿saben quién sale ahí? Sale Brian Cox de Succession.
¿En serio?
Ajá. Está entre el elenco con Anna Paquin. La verdad, mírela. Eso siempre es los va a poner en el ámbito de Halloween. No sé dónde está ahora estos días para ver. Yo lo tengo en DVD, pero no creo que esté en Netflix. Tal vez está en Amazon Prime, pero no ha de ser muy difícil de encontrar online.
Mi vida había habido Trick or Treat, fíjate.
Trick or Treat. Es del 2007.
Ok, está bien. Interesante recomendación. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, yo probablemente recomendé esta película, pero fue hace más de 100 episodios, así que voy a recomendar otra vez porque la vi este fin de semana. Se llama la película The Squid and the Whale. Es de Noah Baumbach, que hizo The Marriage Story, ¿verdad? Y sí. Yo siempre decía top 3 películas, mi segunda película favorita. Y no, o sea, se sigue manteniendo ahí. Qué buena película. Yo, o sea, sí está un nivel arriba de Marriage Story. Sentís es el trama es lo mismo, es una familia, es pues una familia que se está divorciando, bueno, los papás se están divorciando y cómo los niños lo están lidiando con esto ahora en sus vidas. Si no estoy mal, es en un poco en parte basado en su experiencia de él con sus papás divorciándose, pero más que todo sale Jeff Daniels y, ay Dios, ¿cómo se llama la actriz que sale ahí, Lito? No sé si te
recuerdas. Laura Linney.
Creo que sí, Laura Linney. Y sentís que hay una química ahí donde sentís que como sí están, o sea, sí, de verdad eran una pareja. Yo parte de lo que critiqué de Maestro es que no sé si muy te sentís como que ahí no va, como que no van ellos dos. También que está un poco sobreactuado. Aquí siento que los, no sé, los personajes solo son muy buenos, hasta los niños como actúan. Está en Netflix, solo dura una hora y 20, que es lo mejor de esta película. The Squid and the Whale, mírenla, es excelente.
Buena película. Muy bien, mi recomendación de la semana es un show de Apple TV Plus, como se llame el stream app de Apple, ¿verdad? Se llama The Long Way Up, es una docu-reality, por así decirlo, protagonizada por Ewan McGregor, en que él decide recorrer desde la Patagonia a Los Ángeles en moto eléctrica con uno de sus mejores amigos de toda la vida.
Vi los anuncios de eso.
Yo también.
Y la verdad es super feel good el show, es un show bastante relajante, cada episodio dura una hora. Sí tiene sus momentos de estrés, obviamente, que le dan como que el drama al show, pero entre el encanto de Ewan McGregor, pasando por Latinoamérica, que son regiones donde, digamos que nos podemos identificar un poco con el sentimiento y el subdesarrollo. Ahorita de momento Chile y en lo que va de la serie, porque es un episodio cada semana, todavía no están todos. Y ahorita pues ha pasado por Chile y Argentina, más que todo ya llegaron a Bolivia. Y no solo los paisajes son increíbles, la forma en que pues paran interactuando con la gente y todos los problemas que hay con la ocurrencia de utilizar motos eléctricas en el tercer mundo para recorrer esas grandes distancias, lo hacen un show sumamente entretenido, no sé, te deja con un sentimiento caluroso, la verdad, súper recomendado, The Long Way Up. Ya faltan como no sé cuántos, unos 4 episodios, digo yo, que le faltarán, porque tiene que llegar hasta Los Ángeles y apenas va por Bolivia, y van como 5 episodios, así que yo calculo que otros episodios, que ya quiero ver cuando llegue a Guatemala, me llama la atención, la verdad, que nos perdimos a Ewan McGregor en Guatemala, pero sí, muy recomendado, está en Apple TV, ahí está, al acceso de todos los que tienen Apple TV. Muy bien, con eso terminamos el episodio de la semana. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, muchachos.
Adiós.